llamo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga,
raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya tempranito hoy en la mañana. Bienvenidos todos a este día que se llama Viernes por la mañana. Un viernes nada social, porque se nos ha aconsejado que no nos socialicemos mucho, al menos no a través de contacto físico, pero sí lo podemos hacer a través de este medio tan maravilloso que es la radio, señores. Asimismo, faltan solamente 279 días para que finalice el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. Y esta tortilla se tiene que romper ya hoy y aparecer este tremendo revoltillo de noticias, informaciones y de temas que vamos a estar tratando por acá. Como dice mi tocayo León, dale que está la verde, señores. Me acompaña, como siempre, nuestro productor general, el hombre a que los peces del Atlántico dice que lo buscan para que los pesquen. Miren ustedes lo habilidoso que es con el anzuelo. Gran Fuente Viñoles está con nosotros hoy. Y a su lado, el mejor ingeniero de sonido que tiene. Mejor ingeniero de sonido que tiene este programa en el día de hoy. Gran Mikey también está con nosotros hoy. Señores, la paciencia de los cubanos se pone a pruebas en tiempos de coronavirus y en Centro Habana la población se ha enfrentado con la policía a nivel de piedras y protesta. Vamos a ver qué fue lo que pasó en ese lugar en el día de ayer. Además, fuertísima la controversia que se ha creado ahora mismo en la isla, luego de que la población le pidiera a Texas que bajara los abusivos precios de Internet en tiempos de coronavirus. Pero luego una página que se llama Cuba Sí ha dicho que todos los que pidan bajar el precio de Internet son considerados mercenarios del imperio. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que hasta un periodista oficialista ya lo había pedido en la televisión nacional. Y entonces vamos a ver cómo está la cosa en breve. Además, la estafa del famoso interferón que Cuba se acredita como logro de la medicina cubana, pero que fuentes dicen que de eso nada. Eso también lo vamos a estar viendo por acá en este revoltillo, señores. Miami ha amanecido hoy con 73 grados de temperatura, pero se pronostica que el calor va a continuar creciendo y va a llegar hasta los 85 grados y quizás un poquito más. Ayer, precisamente, las temperaturas acá estuvieron en los 89 grados. Esto fue casi un récord, dice que desde el año 1984 no se tenía una temperatura tan alta en esta fecha. Para el fin de semana se pronostica también un tiempo similar de caliente y muy, muy soleado, dicen, pero no se recomienda que se salga a disfrutarlo porque debemos respetar los mandatos de la cuarentena. Así que el sol hoy se asomó acá tempranito, 7:15 de la mañana ya estaba el sol afuera. Y ha dicho que volverá a ocultarse a las 7:35 de la tarde, que para ese entonces ya comenzará a llamarse noche. Habemos teléfonos por acá por el estudio. Recuerde que nos puede llamar para comentar algunas de las noticias o las informaciones o los temas que vamos a estar tratando. O alguno que usted quiera sugerir, por supuesto que bienvenido también. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y nuestro correo electrónico, como siempre, es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. ¿Cómo, primero que todo, cómo amanece el mapa mundial respecto al coronavirus? Señores, bueno, pues como era de esperar, el número de infectados pasó ya del medio millón. Ya son 549.604 el total de contagiados que muestra el mapa de la Universidad Johns Hopkins aquí en los Estados Unidos. 549.000 infectados, señores, en todo el mundo. El cambio está en que los Estados Unidos ha superado a China en el número de contagios. Ahora en los Estados Unidos es el país que más contagiados tiene, con 85.996, mientras que China se mantiene en los 81.000. Italia también llegó a los 80.000 contagiados, le siguen España con 64.000, Alemania 47.000, y luego están Irán con 32.000 y Francia, que tiene 29.000 contagiados. Esos son los números de los infectados, de las personas que están ahora mismo diagnosticadas con el coronavirus. Que el que aparezcan cada vez más personas contagiadas, alguien puede pensar que se trata de que el virus se esté propagando muchísimo más, pero no necesariamente es así. Según dicen los expertos, el problema es que el número de contagios se vea que están creciendo. Puede ser simplemente por el hecho de que cada vez se están haciendo muchísimas más pruebas. Anteriormente el número de contagiados pudiera haber estado igual, pero como no se sabía, pues no se tenía esta información, pues ahora aparecen más, ¿no? En cuanto a los fallecidos, Italia es el país el que más personas han perdido la vida. Ahora mismo el número de fallecidos en Italia está en 8.215. Luego le sigue España, que España ya también sobrepasó a China. En España han fallecido 4.858 personas. China, país que ha tenido la cifra tanto de muertes como de infectados, ahora tiene 3.174. Ese número lo ha mantenido, fíjense, ahora estaba viendo aquí un poquito, lo ha mantenido China durante toda esta semana, lo que quiere decir que ya no están muriendo personas. Se pudiera decir que ya no están muriendo personas en China, o muy pocas, por causa del coronavirus. Desde el lunes pasado tenía esa cifra en 3.157 y ahora está en 3.174. Pero bueno, si los datos son reales, creo que es muy, muy, muy positivo para China y para el resto del mundo. Irán, sí, también fuerte el número de muertes en Irán, son 2.378 las personas que han muerto en Irán. Francia, 1.696 personas fallecidas. Y no cabe duda, señores, de que Europa ha sido la zona más afectada por este virus. También esto, no duden ustedes tampoco de que esto va a traer cuestionamientos de si la política de la zona europea con respecto a sus políticas de fronteras abiertas tiene algo que ver con el daño que ha causado esta pandemia. Pero bueno, vámonos a países específicamente, vámonos por país. Italia, la noticia alentadora para Italia es que además ayer jueves Italia reportó menos fallecidos por coronavirus que en los dos días anteriores. Además se han reportado 999 infectados que se les ha dado de alta por considerarlos completamente curados. Esa es la noticia positiva. El día anterior se habían reportado 1.036, así que por lo menos hay una baja ahí en estos números. Esto pone el número de personas que se han recuperado en ese país en 10.361. Claro, el número de personas que fallecieron ayer en Italia fue bastante alto. Estamos hablando de 662 personas murieron en Italia ayer. No estamos diciendo que está bien, por supuesto, pero esta es una cifra muchísimo menor que la que presentó el miércoles, el número de fallecidos, que fueron 683. Y el martes se habían contabilizado 742. Ahora mismo en Italia se contabilizan 8.215 fallecidos. Ojalá que este descenso signifique que ya Italia llegó al pico de contagio y comienza a disminuir el país. Necesito una noticia como esa, señor. Ha sido en el que más fuerte se han producido muertes por causa del coronavirus. Las causas, ¿por qué? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Italia presenta esos números tan altos de muertes y de contagio? Bueno, una de las hipótesis que mencionan los especialistas, primero, la crítica, porque en los primeros días se relajaron demasiado y no se tomaron a cabalidad las medidas recomendadas. Eso fue bastante claro, pero luego está el tema de que Italia cuenta con la población de personas de la tercera edad más numerosa del mundo, después de Japón. Hablamos de personas mayores de 80 años, que como se sabe es el demográfico que más afecta esta enfermedad. Si vemos los números, encontramos que hay un aumento también en el número de infectados, sí, pero según los médicos ya dijimos que esto podría ser como por el hecho de que se están haciendo más pruebas. Esta ha sido una de las campañas que ha lanzado Italia, que le fue muy efectiva también a Corea del Sur, donde la medida para frenar un poco el desarrollo de la enfermedad fue la de hacer muchísimas más pruebas. Pero al hacer más pruebas, por supuesto que aparecen más personas contagiadas. No es tanto lo que afecta el número de contagios, sino el número de muertes, ¿no? Así que España, ¿qué está pasando en España? Bueno, pues ahora mismo es el epicentro mundial en el número de muertes por coronavirus. El ministro de Salud de España ha dicho hace apenas unas horas que se han reportado 769 fallecidos en las últimas 24 horas. Esta es la cifra más alta de muertes en un país que ha reportado, en el país que ha reportado España desde que comenzó la pandemia. El dato positivo para España es que las personas curadas han ascendido, o sea, son muchísimo más, ya son 9.357 en todo el país, casi el doble que los que de los fallecidos. Así que son más los que se recuperan que los que mueren. Es una noticia que es favorable, por lo menos para España. También ha bajado el número de infecciones registradas con respecto al día anterior. Los especialistas en España están esperando que comience ya una baja en el número tanto de muertes como que se mantenga a la baja también el número de infectados. Y es que ellos ponen como argumento que como el virus demora 14 días en incubar, cuando se toman unas medidas, empiezan a tomar medidas hoy, pues hay que esperar unos 10 días para ver los resultados. Y ellos esperan que esos resultados comiencen a sumarse a partir de ahora. Sin irnos de España, señores, ayer Enrique Iglesias, aunque es español y pero vive acá con nosotros en Miami, dio una nota triste, publicó un video en el que habla de la tristeza que está sintiendo luego de la muerte de su padrastro, precisamente por coronavirus. Dijo que estaban pasando momentos muy difíciles y les pidió a todos que se mantuvieran en sus casas y que cuidaran a sus seres queridos. El padrastro de Enrique Iglesias, Carlos Falcó, murió el viernes pasado en Madrid. Él tenía 83 años, se complicó con una neumonía típica en las personas de mayor edad cuando se contagian con el coronavirus. Él fue esposo de la madre de Enrique, Isabel Presley, en la década de los 80. Cuando se casaron, Enrique tenía 5 añitos, por eso tuvo una influencia bastante fuerte de Carlos Falcó en la infancia del cantante español. Carlos Falcó era marqués de Griñón y él es el padre también de Tamara, la hermana de Enrique. El mensaje de Enrique dice así: estamos pasando tiempos difíciles y esta emergencia ha alcanzado a muchísimas personas, incluida mi familia. Es momento de quedarse en casa y estar pendiente de vuestros seres queridos. Os mando un fuertísimo abrazo y espero veros muy pronto. Ánimo. Ese fue el mensaje de Enrique. Inglaterra, señores, Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson ha dado positivo también en la prueba del coronavirus. El mismo Boris Johnson dio la noticia a través de la red social Twitter. Dijo que de cualquier forma él va a seguir trabajando, que se encuentra bien, tenía síntomas leves, fue a hacerse el chequeo y bueno, le dio positivo. Dice que va a seguir trabajando a través de lo que se conoce como los videoconferencias. Recordemos que antier también había dado positivo en Inglaterra el príncipe Carlos, que tiene 71 años ya, además es el heredero al trono. Camila, la esposa de Carlos, dio negativo, se fue a hacer las pruebas a raíz de que Carlos había dado positivo, pero las pruebas que le hicieron a Camila dieron negativo, no tiene la enfermedad. Carlos está ahora mismo en aislamiento, en Escocia se encuentra. Y esto nada, lo pongo aquí un poco para que vean que el virus no tiene fronteras, señores, ataca a cualquiera. Las cifras oficiales de enfermos por coronavirus en Reino Unido son de 11.813 casos y 580 muertes. Entre los afectados se encuentran los turistas ingleses que recuerdan ustedes que fueron repatriados de Cuba tras arribar a la isla en el crucero el MS Bremer el pasado martes 17 de marzo, sí señor. Vayamos a Cuba, ¿cómo amaneció? Bueno, ayer el ministro de Salud de Cuba anunció que habían tenido 10 nuevos casos de contagio. Esto eleva el número de contagiados a 67. También dijeron que otras 2 personas fallecieron debido al virus. Y esto pone el número de fallecidos en 2. Ahora son 2 ya los que han fallecido en Cuba. Este segundo paciente que muere es de origen ruso. tenía 45 años y, según explicó el ministro de Salud, se llama José Ángel Portal, el paciente padecía de diabetes, un tipo de diabetes, se llama diabetes mellitus, y llevaba varios días en estado crítico. Había llegado el 12 de marzo a Cuba, procedente de Francia. 8 días después comenzó a presentar los síntomas, lo llevaron al hospital Cira García, de ahí lo mandaron para el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en La Habana, que fue donde finalmente le confirmaron que tenía el virus, y para esa fecha estaba ya en estado, lo que le llaman crítico estable, pero lamentablemente en el día de ayer se dio la noticia de que había fallecido. De los 67 reportados hasta ahora, dicen las autoridades que 2 se encuentran en estado crítico. 1 es un cubano, tiene 38 años, había llegado a Cuba el pasado 13 de marzo proveniente de Italia, y el diagnóstico es que, bueno, diagnóstico es que tiene coronavirus, pero además tiene una neumonía bastante fea. El otro también es un paciente cubano, este tiene 67 años y está ahora mismo en el IPK, el Instituto Pedro Curí, y también tiene diabetes mellitus. Tiene hipertensión y además cardiopatía isquémica. Los médicos dicen que se presenta como un pronóstico reservado, le dicen. Así está la situación en Cuba con respecto al coronavirus. Y vamos al otro tema, señores. La paciencia de los cubanos se pone a pruebas, digo yo, en tiempos de coronavirus. Y en Centro Habana, ayer hubo un incidente tremendo porque la población se enfrentó literalmente con la policía y hubo piedras lanzadas, y además de protestas, gritos de los ciudadanos. Esto ocurrió en las afueras de un establecimiento comercial en Centro Habana que se llama La Borla. Es el nombre de la tienda en la que comenzó la protesta. Esta situación, bueno, se generó porque había supuestamente una cola de que querían comprar pollo. Habían sacado pollo en la tienda y de buenas a primeras dijeron que iban a repartir 7 pollos más y se acababa. Y había gente que estaban esperando, parecía, mucho tiempo en la cola. La tienda esta está situada en Galeano, muy cerca de la intersección con la calle Reina. Y según Adrián Pérez, que es un cubano que compartió imágenes en las redes sociales de lo que sucedió, dice que la policía comenzó a rociar spray en el lugar para despejar la multitud, y ahí fue cuando comenzaron a lanzar piedras y comenzaron a gritar. Esto todo fue una... bueno, grabado en cámara, no solamente no es una noticia que llega por voz de alguien, sino que hay testimonios visuales, porque hay videos. El usuario que publicó las imágenes dice: el hambre y la desesperación se apoderan del pueblo cubano. El régimen no puede exigir aislamiento cuando no garantiza la alimentación, los productos de aseo personal, ni salario justo. Y les agrega, además, le dice: con represiones no se controla el hambre. Esto, bueno, como ya dije, no es una noticia que llega porque alguien lo contó, sino porque además en las redes varias personas grabaron con los videos y lo publicaron. Aparecen en varias páginas de Facebook. Y además, desde distintos ángulos, se ve cómo le gritan a la policía. En otro video se ve también cómo le lanzan piedras. Y si por un lado el pedido de Díaz-Canel para que la gente no salga, yo creo que tiene su lógica y su coherencia con lo que está ocurriendo en el mundo, porque es lo que todo el mundo está pidiendo, por lo menos todas las organizaciones médicas. Al mismo tiempo, yo creo que es un disparate total, señores, no pedirle al pueblo cubano que salga y que haga colas. Porque ahora pones al pueblo cubano una disyuntiva: o muero de coronavirus o me muero de hambre. No hay propuesta, señores. Yo creo que lo que le está pasando literalmente al gobierno cubano es que no tiene una propuesta para ninguna de las crisis que presenta el pueblo cubano. Esto está más claro que el agua. Y no tiene tampoco estrategias para ayudar al pueblo. No porque sean brutos. No tienen estrategias para mí para ayudar al pueblo, porque sencillamente no se sientan a pensar en crear una estrategia. Si ellos se sentaran a decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar la situación del pueblo cubano? Yo estoy seguro que algo se les ocurriría. Se sientan a pensar, por ejemplo, cómo protegerse ellos. Por eso cada vez que sacan una nueva estrategia es sobre cómo van a reprimir más. O sea, tú ves que te dicen cómo en los últimos tiempos lo que hemos visto acá ha sido represiones. Escuchamos hablar muchísimo más del grupo que tiene el Comité Central de Ideólogos, el grupo de ideología del Comité Central, que es un grupo estratégico para resolver los problemas de la situación. Nunca, yo no he visto en los últimos meses, yo no he visto ninguna noticia de que alguien haya propuesto cómo se va a resolver las situaciones más primarias que tiene la población cubana. Lo único que sale es cuando se reprime una canción de un cantante, como un videoclip del grupo Oricha, o se reprime y se censura a un Facundo, y en esa energía se la gastan todas. Etexa, por ejemplo, tiene estrategias para vigilar las llamadas, que dice que a partir de ahora todo lo que tú hables a través de tu teléfono, pues ellos van a tener, incluso sacan una ley para permitir, para que esto sea legal, para meterse en la intimidad de los usuarios, pero no para ver cómo le baja el precio o le hace más eficiente el servicio al cubano. Hay estrategias para mandar médicos, por ejemplo, a Bolivia y Venezuela, pero nosotros hemos tenido casos aquí de enfermos en Cuba que no reciben atención del Estado. Vimos el caso de un señor, no sé si recuerdan, Elías González Infante, un hombre con 85 años que luchó en Girón, fue a Angola, según él mismo dijo, y hoy enfermo su hijo estaba reclamando porque no tenía la mínima atención de las autoridades. Hay estrategias para seguir construyendo hoteles de lujo, lo vemos constantemente, pero vemos cómo se derrumban los edificios en La Habana Vieja, que lo único que les queda a los que viven ahí es rezar todas las noches con la esperanza de que amanezcan vivos y no aplastados. Y no hay ninguna estrategia, ni siquiera, no hay nada, no te dicen absolutamente nada. Tenemos una idea, aunque sea disparatada, de cómo vamos a resolver esa situación. No hay estrategia porque no hay voluntad de ayudar al pueblo. Eso es literalmente la única explicación que se le puede dar. Una cuarentena, hay que explicarle a Díaz-Canel, que una cuarentena no es decirle a las personas métanse en su casa y no salgan. Una cuarentena es reabastecerse de alimentos, de líquidos, de medicina, que por lo menos de medicinas primarias, que tú digas, bueno, por lo menos voy a sobrevivir cualquier cosa que pase, y luego, entonces, que tú estés abastecido, ya, entonces sí te puedes meter en tu casa y decir, bueno, pues aquí no voy a salir en una semana, en un mes, el tiempo que sea. Pero si el cubano de a pie que vive del día a día y tiene que salir todos los días a rapiñar su desayuno, su almuerzo, su comida, ¿cómo tú le vas a decir que se meta en su casa y que no salga de ahí? Yo creo que eso es un disparate y está más que claro que no tienen ninguna energía ni ningún interés en resolverle la situación primaria al pueblo de Cuba. Y luego salen a regañarlos, que es lo más duro de todo, porque las últimas declaraciones de Díaz-Canel han sido de regaños, no han sido de sugerencias, nada. Dice que no le gusta lo que vio el fin de semana, que estuvo viendo gente bailando, que vio gente reunirse y haciendo colas y que eso estaba mal. Yo creo que es un disparate total. Yo pienso que es una cuestión sencillamente de que no piensan. Y si buscaran una solución, yo no sé cuál, pero quizás decir, bueno, yo no quiero que la gente salga de la casa, voy a mandar unos mensajeros para que le lleven el pollo, yo no sé, que lo hagan por teléfono. No sabemos, pero bueno. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver una controversia muy fuerte que se ha creado ahora mismo en la isla, señores, con respecto a Etexa, que le han pedido que baje los precios, y Etexa ha dicho que son mercenarios del imperio todos los que piden eso. Así que ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles noticias de Cuba y el resto del mundo. Feliz viernes, hablándoles Joan Andrés. En medio de la pandemia del coronavirus que azota a Cuba, Etexa pidió a los clientes que no usen los datos móviles para no colapsar la red. Sobre el tema, Ariane González entrevistó a Reinaldo Escobar, periodista del diario digital cubano 14 y medio.
El monopolio de las comunicaciones de Cuba, Etexa, ha pedido a sus usuarios que se abstengan de utilizar los datos de Internet y que recurran más a las llamadas. Cientos de clientes, a través de la campaña Bajen los precios de Internet, los consideran abusivos y piden respetar la privacidad. En medio de la pandemia del coronavirus, es un reclamo casi humanitario, como argumenta el periodista Reinaldo Escobar a Radio Martí.
Ahora, con esta cuestión de la pandemia, de la crisis, que tantos cubanos tenemos familiares fuera de la isla y estamos necesitados de tener contacto con los familiares, bien sea por Facebook o por cualquier otra red de comunicación que está dependiendo del uso de Internet, pues la gente está reclamando que bajen los precios por una cuestión casi que humanitaria. En algunos países del mundo se han habilitado servicios gratuitos para que la gente se pueda comunicar. Es muy curioso, en algunos sitios la gente ha comentado que este argumento de controlar el consumo a través de los precios es un argumento absolutamente típico del capitalismo. El socialismo como sistema, cuando algo no alcanza, lo regula de otra forma, pero no a través de los precios.
El uso del Internet en Cuba ha permitido conocer la situación de las personas que están aisladas por la pandemia, las colas para adquirir alimentos, la falta de agua, y por esa razón Reinaldo Escobar considera que es una fórmula para impedir que este tipo de información se conozca a nivel internacional.
Que es una fórmula también de impedir que la gente ponga en las redes informaciones que no les conviene a ellos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, en Venezuela surgen reacciones luego del anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el ofrecimiento de recompensas por la captura de los más altos funcionarios del país. Desde Caracas nos llega el informe en la voz de Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó de acción extravagantemente extremista la medida anunciada por la justicia estadounidense contra él y varios otros funcionarios del régimen.
Y como unos cowboy racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los anuncios demuestran que el narcotráfico y la corrupción se han adueñado del país y que por tal motivo es necesario exigir que se haga justicia. También envió un mensaje a la Fuerza Armada, a quienes dijo que acompañar a Maduro es acompañar la destrucción del país. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Adolfo Salgueiro aseguró que es interesante analizar el hecho de que los anuncios del Departamento de Justicia surjan en medio de la pandemia de COVID-19, cuando eventos de importancia están siendo postergados en todo el mundo. Ciudadanos consultados consideran que el gobierno en disputa debería responder por los supuestos delitos, mientras otros consideran que los anuncios son políticos y que no resolverán la crisis en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, Irán comenzó este viernes a implementar su plan de distanciamiento social con medidas más estrictas para contener el coronavirus, que ha causado hasta ahora 2.378 muertes entre los más de 32.000 contagiados. Según las cifras del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 2.926 nuevos casos de contagio, de los que 144 fallecieron. Y el líder centrista Benny Gantz fue elegido presidente del Parlamento de Israel con el apoyo del primer ministro Benjamín Netanyahu y todo su bloque parlamentario. La elección, a la que se opuso una parte del partido de Gantz, es resultado de un inesperado acuerdo entre los dos rivales para formar un gobierno de unidad liderado por Netanyahu y desbloquear políticamente al país. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos ya de regreso en esta segunda media hora de El Revoltillo, con estos programas especiales que estamos haciendo a raíz de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Nos fuimos con el tema de una controversia que se ha creado ahora mismo en la isla, en Cuba, luego de que la población le está pidiendo a Etexa, el monopolio de la comunicación en Cuba, que bajara los abusivos precios de Internet, por lo menos en tiempo de coronavirus, ¿no? Pero luego, escuchen esto, la página, es una página digital que se llama CubaSí, es una página oficialista del gobierno cubano, ha dicho que todos los que le pidieron a Etexa bajar el precio del Internet en tiempo de coronavirus, pues los catalogó de mercenarios del imperio. Pero, escuchen esto lo que ha pasado, resulta que un periodista oficialista, que además tiene un espacio en el noticiero de la televisión cubana, ya había pedido a nivel de televisión nacional en Cuba de que Etexa bajara los precios de Internet. Entonces, ¿dónde se coloca ese periodista oficialista? ¿También entre la lista de los mercenarios del imperio? Y es que, fíjense ustedes, esto nos lleva a nosotros un poco aquí a analizar este tipo de acusaciones que estamos muy ya acostumbrados a que aparezcan cada vez que alguien se atreva a levantar la voz sobre cualquier tema. Siempre de que alguien critique alguna cosa del gobierno o alguna organización o oficialista en Cuba, o incluso contra alguna medida que no sea justa por cualquier motivo, pues inmediatamente es acusado de imperialista. La pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, aquí es, ¿por qué? ¿De dónde viene esa tradición y para qué sirve ese tipo de acusaciones? Facilito de entender, señores, las conclusiones. Desde la época, el principio de la revolución, Fidel Castro acostumbró a todo el mundo que cualquiera que estuviese en contra de alguna de sus medidas, alguna de sus opiniones, sea quien fuera, pues le tocaba tres cosas: cárcel, exilio o muerte. Esa fue la famosa fase de con la revolución todo, contra la revolución nada, pero nada. Y ahí fue lo que yo considero que es la base de la creación de lo que hemos vivido durante 61 años, señores, la base de la creación del miedo. De ahí que la mayoría de los condenados, fíjense ustedes, analicemos algo rapidito, la mayoría de los condenados por Fidel Castro no eran batistianos ni contrarrevolucionarios, al contrario, la lista de personas que Fidel Castro defenestró y que lo sigue haciendo a lo largo de toda su vida es más larga, yo digo, entre los que lucharon junto a él en la Sierra Maestra, los que fueron a Moncada, los que vinieron en el Granma y en la lucha contra Batista, que los mismos batistianos, a los que él, si es que pudo supuestamente castigar a algunos. Pregúntense, por ejemplo, quiénes fueron entre la lista esa de personajes que Fidel Castro defenestró, que estuvieron al lado de él y que son responsables del logro que pudo haber tenido. ¿Quién era, por ejemplo? Dos personajes, Orquídea Pino, agrávense ese nombre, y Alfonso Gutiérrez. Estos dos personajes fueron las personas que ayudaron a Fidel Castro en México. Sin esas personas, vaya, no hubiese existido el yate Granma. Fueron los que ayudaron incondicionalmente a todo el grupo ese que estaba en México. No solo le dieron plata, muchísimo dinero, sino a través, le dieron muchísima influencia. Toda la influencia que tenían, porque eran gente de mucho dinero en México, pues lo ayudaron a la compra del yate Granma y a que vinieran para acá. Hoy ambos, lo mismo Orquídea Pino que Alfonso Gutiérrez, que eran una pareja, están borrados de la historia de Cuba. Porque, nada, ¿qué pasó? Después del triunfo de la revolución, Alfonso se atrevió a decirle a Fidel Castro que le parecía que estaba poniendo en los cargos del gobierno a muchísimos comunistas que no sabían ni papa lo que estaban haciendo. Eso fue suficiente. No quiero hablarles Mario Chanes de Armas, no sé si han escuchado. Mario participó en el asalto al cuartel Moncada, fue combatiente del ejército rebelde, expedicionario de Granma. Estuvo preso con Fidel en Isla de Pinos. ¿Qué le pasó a Chanes de Armas? Bueno, pues nada, para que tengan una idea, Fidel lo acusó de, oigan esto, el delito de conspirar de palabra. ¿Saben qué cosa es eso? Pues nada, que le dijo que no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaba haciendo. Pero con esa causa, el delito de conspirar de palabra, Chanes de Armas le metieron 30 años de cárcel. 30 años, fue considerado en su tiempo el preso político más viejo del mundo. No era batistiano ni era contrarrevolucionario, al contrario, luchó más que Fidel Castro por la causa de la revolución. Menciono más Jesús Yáñez Pelletier. Este hombre le salvó la vida a Fidel Castro en el 53. Cuando terminó lo del cuartel Moncada, Fidel Castro, que lo llegan a capturar, lo meten en la prisión de Boniato en Santiago. Yáñez Pelletier era el supervisor de la prisión. Le dijo a Fidel Castro, cuidado porque te van a envenenar. En el año 59, Fidel Castro lo hace parte de su escolta personal, lo acompaña a los viajes que hace Fidel, incluso aquí en los Estados Unidos hay fotos de ambos. Duró poquito, en el año 60 acusa a Pelletier, escuchen esto, de malversación de fondos, cosa que ha hecho el gobierno durante 61 años, y le mete 15 años de cárcel. Cumplió 11, en el 71 salió y se intenta ir de Cuba, pero no se lo permite para torturarlo psicológicamente aún más. De ahí no quiero, o sea, conocemos casos de Hugo Matos, conocemos a Humberto Solís Marín, un miembro del 26 de julio, lo nombró comandante del ejército rebelde. Tiene una historia tremenda esto, que un día sería buenísimo contar la historia de Solís Marín aquí, que es para morir. Fidel lo fusiló, para hacerle la historia breve, lo fusiló. Y una historia infinita, pero ¿qué pasa? Para resumir, ¿qué pasa cuando tú, estando en Cuba, escuchas todas esas historias y de pronto te aparece alguien y te acusa entonces de mercenario? Tú inmediatamente todas estas historias te vienen a la cabeza. Y tú dices, oh, este hombre me está, alguien me está acusando de mercenario porque yo sencillamente estoy criticando una ley que a mí no me parece que es justa. Pero eso tiene unas consecuencias. Tú dices, venga, con esa acusación de mercenario, lo mismo me pueden meter en la cárcel, que me pueden fusilar, que me pueden mandar al ostracismo aquí, exiliarme, ¿no? Por obligación. Esa es la situación de Cuba y esto es lo que están haciendo ahora mismo. Nadie se atreve a cuestionar lo que está haciendo de Texas, que me parece a mí que es un crimen, literalmente. Es una masacre, como dijo alguien, literalmente. Son los precios de Texas son, alguien lo catalogó de masacre, hasta para los que ganan dinero fuera de Cuba. Miren lo alto que son los precios de Cuba en internet. Imagínense, creo que tenemos a alguien en la línea. Bienvenido. ¿Quién habla?
Mesa, papá.
Hombre, ¿cómo estás?
Bien, viejo, bien. Aquí, ya tú sabes, respirando todavía en este mundo que no logro entenderme más.
Tremendo. Tremendo. Pero mira cómo está el panorama por allá, moviéndose, ¿eh? Una manifestación fuertísima. No sé si pudiste ver las imágenes. Muy fuerte la gente enfrentada con la policía, tirándole piedra, protestando.
Sí, me llegó el video completo, íntegro me llegó. Hermano, mira. Te voy a comentar algo que no has comentado, aunque yo sé que lo vas a comentar.
A ver.
Pero te voy a comentar algo que no has tocado, que es el encauzamiento de Maduro y comparsa.
¿Cómo no? Sí, señor.
Mira, la noticia no ha trascendido mucho por el problema este del virus. Pero
sí. Esto
es serio, esto no es juego.
Para nada, pero
déjame decirte. Déjame decirte que la diarrea deben estar llegando ya aquí a Miami, porque
hombre, claro, no sé si tuviste la... Primero déjame decirle un poco a los amigos que nos están escuchando de Cuba qué es lo que está pasando. El gobierno de los Estados Unidos ayer, no solo a través del fiscal general de los Estados Unidos, que no es un cualquiera, o sea, estamos hablando acá de un abogado que se llama William Barr, ¿okay? Que lleva muchísimo tiempo ejerciendo, una persona decente, no es la guapería esta de Maduro, que ayer salió con los ojos aguados también y con una voz que le temblaba. No me gusta hacer ese tipo de análisis psiquiátrico de una persona porque salga hablando en nada, pero yo creo que era muy evidente la actitud de Maduro. Pues lo acusaron, este hombre le leyó el mapa genético de todo el narcotráfico, de todos los secuaces que tiene Maduro, y además, oigan esto, señores, los que nos están escuchando de Cuba, el gobierno de los Estados Unidos le ha dado una recompensa que incluye dinero, por supuesto, a las personas que traigan acusaciones directas que se puedan probar más fuertemente las implicaciones de Maduro y el régimen para encauzarlo fuerte y para entrarle. Esto es tan serio, porque además, hombre, no solo es por lo que se le está acusando al gobierno Maduro de narcotraficante, sino además en el momento que lo está haciendo. Ojo, yo no por el hecho de que estén pasando por la pandemia del coronavirus, porque esto es una cuestión a nivel mundial. Ellos tienen una situación tremenda. Ayer dimos la noticia aquí, que están regalando el petróleo. Mira, te están vendiendo el barril de petróleo en el mercado a $5. O sea, según yo he escuchado a las personas que saben de petróleo, que el petróleo de Venezuela es un petróleo, aunque es mucho, es muy complicado porque es un muy crudo, es muy duro el petróleo y cuesta muchísimo trabajo sacarlo de donde lo tienen, de los pozos de petróleo, y luego producir un barril de petróleo, para resumir, le cuesta a Venezuela casi $20. Vamos a ponerlo así. Si lo vendes a 30, si lo vendes a 100, tú le estás sacando tremenda plata al petróleo. Pero si tú lo vendes a $5, usted está perdido. O sea, esto es el negocio de aquí no tiene... Esto es, están en una crisis total ahora mismo lo que ha hecho Maduro con Venezuela y el régimen ese. Y ahora se le presenta esto y están muy nerviosos, y por supuesto que en ese nerviosismo le toca a Cuba. A mí no me cabe la menor duda que este año estoy casi seguro de eso, de que Maduro, el gobierno de Maduro, se va del aire. O sea, son demasiadas cositas ya, y de cabeza viene el gobierno cubano, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, mira.
Sí.
Déjame hacerte la historia de Maduro. Tú la sabes, pero mucha gente en Cuba no la sabe.
Sí.
Maduro es un personaje que viene de las clases más humildes, por decirlo así, del estratus venezolano. Maduro era un guagüero.
Pero sí, okay.
Un chofer de autobús, vaya, para que la gente entienda.
Sí, okay. Sí.
Este señor fue el único imbécil, ¿ok? De todos los imbéciles que rodeaban a Chávez en ese momento, este era el más imbécil de todos. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que esta situación de Venezuela viene caminando desde hace muchísimo tiempo. Desde Rómulo Betancourt viene intentando el gobierno de Cuba de penetrar el gobierno lo que es la sociedad venezolana.
Sí, sí, claro.
Ok, entonces...
A nivel de invasión y todo, cuidado.
Sí. No, cosa seria. No pienses tú que es un huevo. No. Los imperialistas cubanos trataron de apoderarse de Venezuela y de Colombia, ¿ok? De los dos. En Colombia pusieron la llamada Fuerzas Armadas involuntaria de la FARC ahí en Colombia, y a Venezuela trataron de derribar su democracia a cualquier precio. Bien, Maduro, ¿tú me estás escuchando, Tony?
Sí, perfectamente.
Okay. Maduro, en este momento que Chávez enferma, que ya se sabía de antemano que no había solución para él, okay, ellos fíjate que hicieron un trabajo de inteligencia, mandaron al señor Ramiro Valdés a Venezuela en dos ocasiones, okay, para que analizara. La gente piensa que la inteligencia de Cuba, del gobierno de Cuba, son enanos sin cerebro. No, esta gente tiene una capacidad para la maldad infinita, ¿tú sabes? Y mandaron a este señor, a Ramiro Valdés, en dos ocasiones. No recuerdo bien si fue en no me acuerdo bien la fecha. No voy a decir fecha para no equivocarme. Okay, este señor lo mandaron a Venezuela en dos ocasiones en el mismo año, Chávez enferma, para analizar, para hacer un análisis detallado de los personajes que estaban en la nomenclatura que pudieran servir como reemplazo a Chávez, y que Cuba al mismo tiempo pudiera manipular a su antojo. Perfecto. Hicieron el análisis, el señor Ramiro Valdés regresa a Cuba, parece que no encontraron al imbécil perfecto, y dijo, hay mucha gente que están deseoso de riqueza, mucha gente que está deseoso de poder, pero no son manipulables, no son muy fáciles de manipular. Entonces, pasó ese tiempo, Chávez va a Cuba a tratarse, y ya ahí las cosas se pusieron peor, porque ya se dieron cuenta de que ya no había solución para él. Entonces... Claro. Vuelven a mandar al señor Ramiro Valdés a Venezuela con el pretexto de instruir a la fuerza de inteligencia de Venezuela, bueno, es historia. Okay. Sí, sí. Ramiro Valdés, la segunda vez que va, ya fue con la predisposición personal de la persona que ellos estimaban iba a ser el imbécil. Entonces, claro, instruido por el mismo Maduro, Chávez. Chávez le dijo, mira, la única persona que siempre me ha lamido las botas y me ha rascado los hongos que tengo en los pies, ha sido fulano tal. Y yo creo que este es el tipo indicado. Entonces, ni corto ni perezoso, cuando fueron la segunda vez a Venezuela, ya tenían la trama formada. Entonces, cuando Ramiro Valdés regresa a Cuba, es cuando Chávez hace las declaraciones de que, bueno, que las elecciones, que Maduro, que había que elegir al compañero Maduro porque era un compañero fiel, Maduro es un... me voy a permitir la frase.
Es un tipo entrenado por el gobierno cubano, no cabe duda.
No. Mira, Maduro no hace falta entrenarlo. Maduro es un perro sabueso de nacimiento. Okay, vamos a ponerlo así. Y Maduro es un tipo que es ambicioso. El tipo es ambicioso. Sí. Pero no ambicioso, no solamente de poder, sino de riqueza. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que él ha tratado por todos los medios de enriquecerse él personalmente y todos los que están alrededor de él, saqueando a Venezuela hasta la última gota, ¿ok? Claro. Pero, mi hermano, le llegó la hora, ¿viste?
Sí, claro. Bueno, es la fórmula de todos estos dirigentes, ahí lo vemos todo, esto se repite, esto es una historia que se repite en todo, o sea, se repite en Nicaragua, se repite en Cuba, por supuesto que Venezuela no es la excepción para nada. La cosa es que efectivamente lo que tú dices, yo creo que le llegó la hora, yo pienso que se estaba esperando también este momento, que además es un momento clave y complicado, porque este es un año de elecciones también aquí en los Estados Unidos, que definitivamente tiene mucho que ver la política exterior y cómo se ejecuta. Y yo creo que el presidente Trump ha mostrado que tiene muchísimo interés en darle solución a los problemas de estos países. Es un tipo que por lo menos ha dado señales de que sí le importa y lo ha hecho, y las estrategias hasta ahora, lo pueden criticar lo que sea, pero hasta ahora han sido muy efectivas en política exterior. Yo pienso, en mi criterio, haciendo un análisis acá, yo recuerdo que un poco heredó una guerra en Siria grave con el ISIS cortando cabezas. Yo creo que eso se tranquilizó. Yo creo que había una guerra también con los jugueticos estos de Corea del Norte. De una forma u otra se ha tranquilizado también. Y yo creo que la situación en Cuba se la ha cantado también. Irán también, que se le criticó tanto el modus operandi con Irán, pero también Irán está controlado, yo diría, vamos a decirle así. Y ahora esta situación con Cuba, que no parece que tampoco en Cuba y Venezuela. Cuba está en una situación grave y, ojo, cuidado, no dejemos de observar una cosa, Humbe, y los amigos que nos escuchan. Hay un país ahí mismo, al lado, de hecho, que Venezuela le reclama cierta zona, que es Guyana. Okay, Guyana tiene una zona que se llama el Esequibo, que es la mitad de Guyana, que Venezuela la reclama como que le pertenece a ellos. Esto por un problema histórico ya de cuando las colonias españolas, etcétera, etcétera. Pero el tema es, oye esto, que esto está muy calladito, el tema es que Guyana le han descubierto ahora mismo unos yacimientos de petróleo que le zumba. Probablemente le están llamando algunos de los que saben de este tema, le llaman la Dubai de América. Son muy grandes los yacimientos de petróleo que se han encontrado en Guyana. Por supuesto que Cuba no pinta nada ahí, pero Venezuela sí le gustaría participar. Por supuesto que están ahí los conglomerados, las empresas grandes americanas están ahí, Texaco y la Exxon, que la Exxon también, Exxon Mobil también está metida allá, por supuesto. Pero esto, fíjate que ahora mismo, a raíz del coronavirus, de buena a primera te sale que en el aeropuerto de Guyana hay una cantidad de cubanos que están varados. Y tú te preguntas, bueno, ¿y qué hacían tantos cubanos en Guyana? No sabía que había una inmigración tan grande de cubanos en Guyana. Este es un país pequeñito, la población de Guyana no llega ni al millón de habitantes, pero Cuba está puesta para eso. Fíjate que ahora mandó médicos, la avalancha de médicos las manda para ahí, para esa zona precisamente. Cuba está puesta para eso porque está pidiendo, claro, yo pienso que ya no tienen capacidad, ya nadie les cree el cuento, porque además el peso histórico, vamos a llamarle así, que tenía Fidel Castro, que quizás Raúl un poco por la trascendencia hereditaria de Fidel Castro pudiera tenerla. No la tienen ninguno de los dirigentes estos que han surgido, llamémoslo así, que han surgido en Cuba. Ni la tiene Díaz-Canel. A Díaz-Canel no lo respeta nadie en Latinoamérica. Ni lo tienen los Bruno Rodríguez, ni ninguno de esos personajes tienen ninguna influencia en esos países. Hoy en día están ya decrépitos, yo diría, desde el punto de vista moral. Y ahora le toca a Maduro. Yo creo, fíjate que ayer, vuelvo aquí, señores, los cubanos que no lo pudieron ver desde Cuba, Maduro sale y le responde a los Estados Unidos ante esta declaración del fiscal general de este país, de que hay una recompensa para los que entreguen a Maduro. Y él sale y le tiene un discurso directamente a Trump. Después que tiene un discurso que se vio, no era el tipo arrogante ese que ha salido en otro momento, se ve con un discurso un poquito nervioso, es una voz que le tiembla en ciertos momentos, y de buena a primera también, al final de la historia, dice, pero queremos diálogo, fíjate, diálogo, ahora que te están diciendo que hay una recompensa, que si se entrega, te van a meter en la cárcel por el resto de tu vida, pues él dice que quiere diálogo ahí.
Pero si Pompeo, Tony, perdóname que te interrumpa, Pompeo sí, se la cantó varias veces, le dijo, oiga, sí, la única negociación que hay con usted es que usted se vaya de Venezuela. Es la única, la única solución que hay aquí. Usted se va de Venezuela, se le va a respetar donde usted elija vivir, se le va a respetar, no se le va a tocar ni a usted ni a su familia, pero váyase de Venezuela. Se lo dijeron, Pompeo se lo dijo varias veces.
¿Okay?
Pero fíjate, ojo, que aquí esto toca a Cuba también. ¿Okay?
Hombre, no, esto aquí es Cuba, esto es Cuba.
Espérate, Tony. Aquí hay una organización que se llama Inspira América, que es una organización que ahora mismo está haciendo cosas de verdad reales para golpear al gobierno de Cuba, ¿okay? Vamos a estar claros. Esta gente sí están en encima de la bola, como se dice en buen cubano, ¿okay? Aquí hay implicaciones, fíjate que aquí hay, ayer lo declaró este señor que es el presidente de la organización, dice, aquí hay implicaciones.
Marcel Felipe.
Marcel Felipe, que dice, fíjate, él lo dice bien claro, dice, nosotros estamos presionando al gobierno y a las instituciones de justicia norteamericana para, porque no sabemos por qué no se acaba de enjuiciar a Raúl Castro y al yerno de Raúl Castro, a José López Calleja, no sé cómo se llama.
Sí, López Calleja, sí.
Que se ha probado, se tiene pruebas, se tienen testigos de que esta gente están embarrados hasta el cuello.
Sí, claro.
Okay, inclusive se han tomado videos y fotos de López Calleja en Venezuela dirigiendo operaciones de drogas en Venezuela.
Bueno, es que okay. eso va a ser un jueguito de dominó. Esto, cuando pones el dominó, que la escalerita esa, que aprietas una ficha y se caen todas. Claro, ellos van a empezar. Acuérdate, Cuba es Venezuela ahora mismo. Cuba, lo poquito que tiene el gobierno cubano, que lo están son mantenidos de Venezuela. Que es penoso que un país tan poderoso como Venezuela se haya dejado manipular por un país como Cuba, que no tiene absolutamente nada que ofrecer más que las estrategias de represión, que es lo que le han aportado y es lo que ha exportado Cuba a Venezuela, absolutamente más nada. Hombre, nos tenemos que ir, son las 59 ya. Te agradezco a ti y a todos los amigos radio oyentes que durante toda esta semana han estado conectados con nosotros. Vamos a venir con más, muy pendiente a todo lo que está pasando nosotros con el coronavirus, también estas cosas paralelas que pasan con nuestro país, lo que está pasando con Venezuela, señores. Nos vamos, queremos irnos un poquito alegre hoy y tenemos una guarachita de la coronavirus. Nos vemos la próxima semana, gracias.
Si no tienes que salir, no salgas de casa. Protege, que el coronavirus amenaza. Si no tienes que salir, no salgas de casa.
Cuidado.
Protege, que el coronavirus amenaza.
Lávate.